El siguiente programa es apto para toda la familia.
Hola, bienvenidos a UNA de Educación y Desarrollo Humano, el programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En nuestro panel de esta emisión vamos a hablar de una temática que tiene todo que ver con la educación y está ligada a una noticia de gran importancia para nuestro país, y es que Cartagena será la sede del Cuarto Congreso de la Lengua Española, el Cuarto Congreso Internacional de Nuestro Idioma, que contará con la presencia de más de 1.200 expertos académicos invitados de altísimo nivel. Vendrá el propio Rey de España para hablar acerca de nuestro idioma, de la unidad en la diversidad, que es uno de los lemas básicos de este congreso, y por eso hoy hemos querido invitar a dos personas que junto con el rector de la UNAD, Jaime Leal Afanador, nos van a contar más acerca de nuestro idioma, de su perspectiva desde la educación y del impacto que va a tener este congreso en Colombia. Les voy a presentar a la doctora Genoveva Iriarte, ella es la directora del Instituto Caro y Cuervo, y también al señor John Landaburu, quien es lingüista y experto en lenguas aborígenes, una de las personas que más sabe en nuestro país acerca de este tema. También nos acompaña, como siempre, el rector de la UNAD, Jaime Leal Afanador. Y voy a empezar por las damas, preguntándole a doña Genoveva Iriarte por el impacto que va a tener este Congreso Internacional de la Lengua Española en nuestro país.
Bueno, muchas gracias por invitarme a este programa. Hemos venido haciendo difusión sobre este congreso en diferentes medios, mas sin embargo es muy importante hacer claridad sobre lo que queremos que pase después del congreso. Y creo que este espacio en el cual se centra la temática en educación nos permite realmente mostrar que de las cosas que queremos es que a partir de lo que se recoja en este congreso, de las intervenciones que habrán, tal como ustedes lo decían, de montones de expertos en lenguaje y expertos en otras áreas, porque no solamente son lingüistas y literatos los que van a estar en este congreso, veamos la posibilidad de trazar una serie de políticas concretas para Colombia que tengan que ver con el ámbito educativo, con el ámbito cultural y obviamente con el ámbito lingüístico. Y creo que en ese sentido pues vamos a tener en el Congreso una gran acogida por parte del sector educativo. Estamos tratando de convocar a la mayor cantidad de gente del sector educativo, profesores, estudiantes, egresados aún y aún administrativos de todas nuestras universidades, de las secretarías de educación de todo el país y también de colegios o de instituciones de educación básica y media. Para ellos hemos hecho, y valga la cuña que ustedes me permiten hacer aquí, una posibilidad de una inscripción gratuita siempre y cuando estén respaldados por los institutos a los cuales pertenecen.
Bueno, esa es una excelente noticia. El idioma español es una lengua que está en expansión, que hoy expresa el pensamiento de unos 400 millones de personas, pero en Colombia el idioma español tiene pues muy diversas formas de ser hablado y también tiene la influencia de otros idiomas paralelos que la mayoría de nosotros no conoce, pero que sin embargo son muy importantes en la construcción de nuestro idioma. Y por eso le quería preguntar al profesor John Landaburu, quien es lingüista y experto en todos esos, en esas lenguas aborígenes, ¿qué relación hay entre el español y todas esas lenguas que hablan nuestros compatriotas y que son tan numerosas en Colombia?
Muchas gracias y gracias por invitarme también. Quería comentarles unos puntos sobre la relación del español con las lenguas de las otras lenguas habladas en Colombia.
Y ¿qué son?
Espero que el Congreso sea la ocasión también para plantear un poquito lo que yo llamaría pasar del enfrentamiento a la convivencia, ¿no? Colombia tiene 65 lenguas indígenas de tradición amerindia, antigua, precolombina. Tiene dos lenguas criollas de origen afroamericano, ¿no? Con base léxica en el español o en el inglés, y luego tiene, obviamente, una cantidad de variaciones del castellano en las distintas zonas, ¿no?, que a veces son muy considerables. Entonces, estamos frente a una realidad sumamente abigarrada que nos toca en este momento mirar para construir un marco de convivencia. La situación de Colombia es muy distinta de la que podemos ver en el sur del continente en relación al español. Yo creo que en América del Sur se puede ver tres tipos de relación entre el castellano y las otras lenguas, ¿no? Los países del sur, del cono sur, que son Argentina, Uruguay, Chile y el sur de Brasil también, en alguna medida pues, es el portugués, pero son lenguas ibéricas, que son países básicamente, no totalmente, de inmigrantes, ¿no? Donde el español y en su caso el portugués han sido como la lengua a la cual los migrantes o era propia o accedían para construir la nacionalidad. Entonces es una cosa muy fuerte la relación del castellano en estos países. Obviamente hay minorías indígenas también, pero digamos no de la misma manera que en los otros países del continente como son, y es mi segundo caso, ¿no? Perú, Ecuador y Bolivia, que son países de muy fuerte minoría, a veces mayoría indígena, donde se habla quechua, aymara, y donde el castellano está en una relación de rivalidad que tiene, como se ve en este momento, muchas implicaciones políticas, que habrá que decidir cómo se da la cosa para también construir una relación de coexistencia ya casi en términos de igualdad o por lo menos de semejanza en cuanto a poder. Y luego tenemos la tercera situación, que es la de Colombia y la de Venezuela y de alguna manera la de Brasil, donde los grupos indígenas son muy minoritarios, realmente representan en Colombia 2% de la población, ¿no? Es decir, muy poquito. Sin embargo, hay una especie de extraordinaria diversidad. En Colombia hay 65 lenguas, como les dije, ¿no? Son pueblos pequeños, 32 lenguas de estas 65 tienen menos de 1.000 hablantes, o sea, son muy pequeñitas, con un porvenir incierto, pero que últimamente, en esta última generación, gente que ha reivindicado su propia identidad y su identidad lingüística también. La nueva Constitución de Colombia, política que es abierta, multicultural, nos obliga de alguna manera y obliga al Estado a tener en cuenta esta diversidad. Entonces, ¿cómo construir una convivencia con el castellano, que es hablado por ya casi la casi totalidad de la población, incluso en las poblaciones indígenas, donde se habla mucho más el castellano que antes? Entonces, ¿cómo construir esta convivencia, ¿no? Y está el problema educativo, está el problema también de fomento de uso de la lengua. Afortunadamente, en el país hay una conciencia mucho más aguda de esto que antes. Antes se ignoraba, hoy se respeta más, hay programas oficiales, las organizaciones indígenas son conscientes de esto. Entonces, el reto es inmenso, cómo pasar de la guerra de lenguas a la convivencia de lenguas, y yo creo que el factor educativo ahí es muy importante.
Bueno, pues muy bien, ya vamos a volver con el profesor para profundizar sobre ese tema, y le quería preguntar al doctor Leal sobre la parte académica, sobre la enseñanza del idioma español en un país tan diverso como el nuestro y para una universidad que además tiene la posibilidad de llegar a públicos muy alejados de los centros de poder y públicos que pertenecen a las diversas etnias indígenas que hablan esas 65 lenguas que mencionaba el profesor.
Lucía, yo creo que hay que dividir la pregunta en dos aspectos. Lo primero es la necesaria autocrítica del sistema educativo colombiano en torno al afianzamiento de áreas que permiten un mejor esquema en la formación del idioma español y particularmente del castellano. Nosotros tenemos una lengua, creo que una de las más ricas en posibilidades idiomáticas de las existentes en el mundo. Pero también es cierto que la condición de la estructura comprensiva y comunicativa que se desarrolla en los procesos de formación en las universidades muchas veces deja espacios de poca efectividad en torno a afianzar los componentes técnicos de las disciplinas, pero muy poco la capacidad comunicativa y discursiva del estudiante. Nosotros podemos tener ingenieros de muy alto nivel en torno al conocimiento específico de la ingeniería y de las áreas afines y básicas que la conforman, pero su capacidad comunicativa realmente es deficiente en el momento de expresar las ideas correspondientes. En esto, nuestra universidad está haciendo un esfuerzo muy significativo en torno al desarrollo de capacidades y competencias comprensivas que, a pesar de la paradoja de la educación a distancia, en donde utilizamos medios virtuales, tecnologías múltiples, indudablemente requieren de estructuras en donde se afiance la lectura y la escritura. Esos son elementos fundamentales en el reconocimiento de una lengua como un vehículo de transmisión de conocimiento. Y lo segundo, en torno a la pregunta que usted estaba haciendo, es el espacio que aborda la universidad con las comunidades indígenas del país, con las diferentes etnias. Nosotros tenemos un programa de licenciatura en educación en donde procuramos afianzar eso que estaba diciendo el doctor Landaburo, de la capacidad de la propia comunidad indígena para fortalecer su condición en lengua, en idiosincrasia, en los valores que ellos mismos expresan, y desde allí, pues indudablemente también estamos en la línea de construir espacios de convivencia desde el referente idiomático que es fundamental en un país como el nuestro.
Muy bien, pues vamos a hacer una pausa muy breve para unos mensajes institucionales y regresamos enseguida con el desarrollo de nuestra temática de hoy, que tiene que ver con el idioma español a propósito de la realización de uno de los eventos más importantes en materia académica para nuestro país, el Congreso Internacional de la Lengua en Cartagena.
Ya regresamos en UNAD, Educación y Desarrollo Humano. Continuamos con UNAD, Educación y Desarrollo Humano.
Volvemos a UNAD, Educación y Desarrollo Humano, el programa institucional de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy estamos hablando acerca de nuestro idioma, el español, en el marco de un congreso muy importante que se va a realizar en Cartagena a finales del mes de marzo y que va a convocar a por lo menos 1.200 expertos y académicos venidos desde distintos puntos del planeta que tienen ese interés común de saber para dónde va nuestro idioma y de saber qué tantas influencias tiene de otras lenguas, como ocurre en nuestro país, en donde nos decía el profesor John Landaburu, uno de nuestros invitados, hay más de 65 lenguas indígenas que solamente son habladas por unas 1.000 personas, un grupo muy reducido de esos 40 millones de colombianos que somos. Pues, doctora Iriarte, cuéntenos un poquito acerca de la posibilidad de que va a surgir en este congreso de que se hable sobre los diversos tipos de enseñanza del español y de la influencia que tiene nuestro idioma de esas otras lenguas indígenas.
Yo he planteado pues la sorpresa y realmente la posibilidad fundamental de insistir en que en este congreso hay, digámoslo así, como un eje central, una temática central que plantea las nuevas visiones que tienen estudios de lingüística y literatura hoy en día sobre el problema del español. Primero, pensar, y es uno de los subtítulos del Congreso, que tenemos que tener en cuenta que el español está vivo, presente y futuro del español. El español está cambiando, el español no puede estatizarse. Tenemos que dar cuenta de estos cambios, y los cambios evidentemente vienen de ese español, en términos de las relaciones que tiene, relaciones con las lenguas indígenas, el campo que nombraba el doctor John Landaburu, pero también el campo de la influencia de todos estos colegios llamados bilingües que existen en nuestro país, donde efectivamente, por ejemplo, el problema del inglés, el problema del francés, del alemán, de alguna manera está haciendo mover el español hacia una serie, digamos, como de derroteros muy específicos. Y el segundo punto que a mí me parece fundamental, también subtítulo del Congreso, es el tema de la unidad en la diversidad. Es evidente que nosotros tenemos que hablar un español, pero es evidente también que nosotros tenemos que darle posibilidad a diversidades específicas de los usos particulares de ese español en las diferentes no solamente regiones, no es que hablemos en Venezuela distinto que en Colombia, distinto que en Perú, sino también en los distintos contextos sociales, así como yo estoy hablando aquí de alguna manera, tal vez para explicarle esto a unos niños de 5 años estaría hablando de alguna otra manera, o si estuviera en una reunión social tal vez estuviera utilizando otras palabras. Hay diversidades específicas en términos del uso, del buen uso de un español, lo cual no quiere decir que no mantengamos la necesidad de fijarnos en una gramática, en una serie de reglas específicas del idioma, pero que tenemos que estar muy abiertos a algunos de estos usos que de alguna manera están determinados más que lingüísticamente, socialmente. Hoy en día yo creo que estamos cambiando mucho esta idea de que se hable el español correcta o incorrectamente, a decir que se hable el español con sentido o sin sentido. En muchas ocasiones no es tanto lo correcto, es que si sí estoy haciendo sentido con el grupo en el cual estoy, con el cual estoy hablando, más que si efectivamente estoy utilizando el único formato que de alguna manera algunos han decidido que fuera el que se utilizara. Entonces, esto ha cambiado un poquito la política en términos, digamos, de nuestros estudios en lingüística y en estudios literarios también. Y esa política está muy correlacionada con la necesidad de ver que el español no está solo. Está conviviendo con otras lenguas, las lenguas aborígenes, las lenguas creoles en nuestro país, aun si son muy minoritarias, pero también está conviviendo.
¿Tiene una influencia de alguna manera?
Pero está conviviendo con estas influencias, como decía anteriormente, del inglés y de esas lenguas que efectivamente se necesitan para llevar a cabo tal cantidad de profesiones y ejercicios, digamos, de la gente.
Claro. Profesor, usted nos decía en su intervención anterior que había que tratar de buscar la convivencia entre ese español oficial, que es el que hablamos, entre comillas, la mayoría, unos de con un acento diverso, y en Colombia se nota mucho más el tema de los acentos, de los modismos al hablar, entre regiones, entre generaciones es muy marcada la diferencia de hablar de los jóvenes y de los adultos, pero también de convivencia con esas otras lenguas aborígenes. ¿Cómo se podría llegar a eso?
Yo creo que bueno, primero habría que recordar también, porque no lo mencionamos, ¿no?, la presencia en Colombia también de minorías de habla árabe, ¿no? La minoría la existencia de minorías de habla japonesa, los rom o gitanos, ¿no?, que hay en Colombia. Es decir, hay una diversidad muy grande. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar en esa convivencia? Yo creo que el ideal sería una especie de multilingüismo pacífico y dominado, es decir, que realmente todo el mundo hablara el castellano, ¿no?, o por lo menos elementos estándares, como dice usted. Nadie habla el español estándar, eso no existe, ¿no? Eso es una abstracción. Todo el mundo habla paisa, nariñense, catalán, yo qué sé. Bueno, pero entonces, que realmente todas las personas pudieran hablar el castellano como fundamento del ámbito cultural mayor al cual pertenecen, su propia lengua étnica, cuando es el caso, con el desarrollo de las capacidades adquisitivas, de las capacidades de diálogo, de comunicación que son necesarias y que la escuela puede ayudar, pero no solamente la escuela, ahí entran muchos otros campos, ¿no? Y luego, tal vez también, y por qué no nombrarlo, de pronto, eventualmente, el inglés como lengua mundial, porque es lo que está apareciendo y realmente no podemos negarlo. Entonces, realmente, en Europa central y del norte es muy común encontrar personas que hablan 3-4 idiomas, ¿no? En el Amazonas hoy en día es muy común encontrar indígenas que hablan 3, 4, 5, 6 idiomas, incluido el portugués, el español, ¿no?, y 3 o 4 lenguas indígenas totalmente distintas. Es decir, gente que tiene una capacidad de multilingüismo extraordinaria. Eso es posible, ¿no? Es decir, que cada niño colombiano puede hablar 2 o 3 lenguas. El inglés, desde luego, el castellano fundamentalmente. Y el inglés, y si es miembro de un grupo étnico o de una región donde rige otra lengua étnica, pues también está. Entonces, el desafío educativo es inmenso, pero es posible, se han hecho esfuerzos y realmente hay otros países que lo han logrado. En Paraguay, todo el mundo habla guaraní y todo el mundo habla español prácticamente. 95% de la gente habla la lengua guaraní, que es una lengua indígena, y la gente habla español también. Entonces, el problema de ajuste educativo es complicado, pero yo creo que lo debemos ver como una, no como una utopía, sino como una meta sobre la cual hemos avanzado ya.
Doctor Leal, el desafío educativo que plantea el profesor en materia de bilingüismo, para de alguna manera centrarlo un poco, ¿cómo lo asume la UNAD?
Claro, Lucía, que la universidad entiende el manejo del idioma dentro del espectro de la globalidad. Hoy en día nosotros no podemos mirarnos simplemente localmente, ni podemos comunicarnos simplemente con aquellos que tienen nuestro propio idioma, ni siquiera nuestra propia lengua. Se está planteando aquí en este momento en la necesidad de convivir con otras lenguas de las minorías colombianas, mucho más con las mayorías que plantean el mundo. El mundo hoy se mueve en idiomas que tienen mayor influencia, por ejemplo, en el segmento de la tecnología, y desde allí el idioma inglés tiene un reconocimiento mundial en torno al significado de la relación en la tecnología y el conocimiento muchas veces de frontera que llegan a estos países básicamente para ser decantados en otro idioma. Pero también está el francés, seguramente va a venir una gran oleada del mandarín por la influencia que está teniendo China últimamente en nuestros propios vecinos. El portugués, por la influencia de Brasil en el continente, va a ser muy importante. Y sobre esto, pues la universidad se ha venido preparando. Iniciamos con una experiencia muy importante en la parte del idioma inglés, en donde hoy todos nuestros estudiantes tienen unas estructuras de formación muy profundas a partir de la sede que tenemos en la Florida, en los Estados Unidos. Pero también es cierto que desde allí nosotros tenemos que cobijar nuestro propio idioma. O sea, yo sigo insistiendo en que la expresión de la identidad y de la cultura de un pueblo o de una nación se da con las unidades de los códigos verbales. Nosotros aprendemos el idioma desde que estamos en el vientre materno. Desde allí esas frases que nos brinda el padre o la madre empiezan a influirnos sustantivamente. La manera de reconocernos nosotros en nuestras expresiones, en nuestras ideas con los demás, como lo decía la doctora Genoveva ahora, son muy importantes en la medida de identificar los contextos en los cuales estamos hablando.
Y usted, perdóneme que lo interrumpa, en ese punto le quería preguntar por la influencia de pronto que tiene la tecnología, sobre todo para una universidad que tiene basada su estructura en la parte cibernética, por decirlo de alguna manera. ¿Influye mucho en la forma en que se utiliza el idioma, esa tecnología, el chat, el internet, claro. En fin?
Allí hay un cuidado fundamental, es una muy buena pregunta, Lucía, porque si nosotros basamos la relación en las tecnologías simplemente con las posibilidades del correo electrónico, con las posibilidades del foro o del chat que aparecen en la red, pues indudablemente lo que uno ve es que se está constriñendo cada vez más el uso claro. del lenguaje, pero es que allí es el esquema de la información que va sobre la red, pero en un caso de una universidad como la nuestra, en donde nuestro principio es la formación, no la información, indudablemente los estudiantes tienen espacios en la construcción lingüística de sus propios trabajos, de sus propios desarrollos, en donde la condición de la comprensión del conocimiento y de la aplicación del mismo tiene elementos que superan la misma realidad virtual, por ejemplo, para que en espacios posteriores ellos hagan sus desarrollos como parte de un proceso formativo trascendental, al que indudablemente la educación tiene que ponerle mucho cuidado para garantizar indudablemente que la capacidad comunicativa se esté garantizando como una competencia de los egresados de las universidades.
Yo ahí me he atrevido a plantear una hipótesis que también la lanzo aquí, y es que la gente no es bilingüe solamente por manejar dos idiomas. La gente pudiera eventualmente llamarse, comillas, de una manera bastante atrevida, bilingüe, cuando efectivamente tiene que manejar varios registros. El punto fundamental es saber en qué situaciones maneja uno u otro. Si estamos nosotros formando, como estamos formando en las universidades, para usar una lengua, tenemos necesariamente que fijarnos en unas particularidades específicas de esta lengua y de sus exigencias. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese mismo alumno tiene que ser capaz de cambiar el registro para cuando efectivamente esté hablando a través del chat o con sus amigos, porque si no, estaría totalmente, ni le entienden y estaría totalmente rechazado por el grupo. Entonces, ahí está el problema también de todo lo que es cohesión y problemas de conflictos y de negociaciones entre los diferentes grupos sociales, que es uno de los puntos que a mí me parece que es importante empezarlo a tratar. No es solamente el bilingüismo con otro idioma, sino es sabernos comportar lingüística y sociolingüísticamente en diferentes sitios y por consiguiente tratar de evitar un poco conflictos en ese sentido.
Bueno, pues muchas gracias. Una apreciación final.
No sobre lo que acaba de decir Genoveva y el desafío educativo, ¿no? Es decir, hemos pensado siempre la escuela como un ámbito cerrado, ¿no? Sí. Donde se enseña tales formas de idioma en tales registros, ¿no? Evidentemente, el niño participa de cantidad de otras cosas. Y, por supuesto, el niño criollo, africano, indígena también. Es decir, ¿qué es lo que hay que hacer para que todas estas culturas, y especialmente el español, con su extraordinaria riqueza literaria, ¿no? pueda ser asequible al niño, introducir en la escuela, ¿no? escritores, chamanes, artesanos, gente que habla de distintas maneras para ayudar al niño a desarrollar estos registros y estas lenguas distintas, ¿no? Es decir, hay literatura oral en estos grupos minoritarios y a veces de una riqueza poética extraordinaria, ¿no? También donde cabe hay que hacerlo entrar y no gramática y uso correcto como nos hemos acostumbrado. Entonces, el desafío para el castellano hay es realmente que toda esta gran diversidad entre también la escuela y también las otras lenguas.
Bueno, pues muchísimas gracias a nuestros invitados por haber venido aquí a compartir más con nosotros acerca del idioma español bajo la perspectiva de ese gran congreso internacional de nuestro idioma que se va a realizar en la ciudad de Cartagena de Indias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y tenemos una cita dentro de una semana aquí en este mismo canal y a esta misma hora por el canal institucional. Gracias.